La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Comenzamos esta cuarta temporada mirando al cielo, y es que este primer programa está dedicado a la Luna y al viaje que nos condujo a pisar por primera vez nuestro satélite hace ya 50 años. Además, conoceremos el decisivo papel que tuvo España en esta gesta para la humanidad. Seguiremos con una nueva sección que lleva por título Patrimonio Secreto, en la que nuestro querido Pedro Ortega nos llevará de viaje para conocer los lugares más enigmáticos del mundo. Este nuevo espacio responde a vuestras peticiones en la encuesta que os lanzábamos este verano, y hemos tomado nota sobre vuestra petición de conocer lugares no solamente de Madrid, sino de todo el planeta. Y para finalizar, como es habitual, continuaremos con nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas las novedades culturales que no os podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. ¡Iniciamos nuestro viaje! Desde los albores de la historia, el hombre ha mirado con curiosidad a la Luna, el cuerpo celeste más cercano a la Tierra, y siempre ha tenido el anhelo de llegar hasta allí. Ese momento llegó hace ahora 50 años con la misión Apolo 11, en la que España jugó un papel decisivo. ¿Pero qué se encontraron los astronautas en nuestro satélite? ¿Qué se averiguó sobre la composición y el origen de la Luna a través de las muestras que se extrajeron? ¿Y de qué material está hecho el cuerpo celeste? La respuesta a estas preguntas y la participación de nuestro país en esta gesta nos las desvela el comisario de la exposición de Madrid a la Luna, que podemos visitar hasta el 17 de noviembre en Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Para conocer todos los secretos de la llegada del hombre a la Luna y la importancia que tuvo en España en este gran hito de la humanidad, contamos esta noche al otro lado del hilo telefónico con Enrique Teruel Soria, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria, miembro del Colegio Oficial de Físicos y de la Asociación Española de Comunicación Científica, y también realiza una labor de divulgación sobre la ciencia a través de su blog Mr. Goski, centrada sobre todo en lo relacionado con el espacio y los astros. También ha impartido conferencias, entre otros lugares, en el Centro de Visitantes de NASA en Robledo de Chavela, la Agrupación Astronómica Madrileña, y en eventos de la Semana de la Ciencia, también en Madrid. Actualmente es el comisario de la exposición de Madrid a la Luna en Espacio Fundación Telefónica sobre la participación española en el programa Apolo. Muy buenas noches, Enrique. Todo un placer contar con tu presencia en este primer programa de la temporada. Sé muy bienvenido a Mistérica Radio Secreta.
Hola, buenas noches. Un placer estar aquí también con vosotros.
Encantados estamos de tenerte, Enrique. Eso sí, antes de comenzar a indagar en el camino que llevó al hombre a la Luna y la importancia de España en este acontecimiento, queremos invitaros a visitar la aplicación de Lugares Misteriosos en la web mistérica.net/lugares, la página Mistérica en Facebook, o bien seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @rep_mistérica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya este viaje a nuestro satélite y si te parece, Enrique, vamos a ponernos en contexto. ¿Cuándo empezó la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos y cuándo se decidió que había que llegar a la Luna?
Bueno, pues la carrera espacial, se dice que empieza cuando los soviéticos lanzaron al espacio el primer satélite artificial, el famoso Sputnik. Esto ocurrió el 4 de octubre de 1957. Enseguida los norteamericanos intentaron contrarrestar ese acto soviético, ¿no? Porque lógicamente estábamos en la Guerra Fría, pero los primeros intentos norteamericanos de hacer algo parecido a los soviéticos pues fracasaron, ¿no? Los cohetes estallaban, no se podían poner los satélites en órbita, en fin, un poco desastre. Pero sí que es cierto que había un programa, bueno, se creó la NASA en el año 58, es decir, al año siguiente, y empezaron los americanos a tomarse esto en serio. Y entre uno de los programas que empezaron a desarrollar fue el programa Mercury, ¿no? El programa Mercury fue el primer programa espacial tripulado de los Estados Unidos para enviar seres humanos a orbitar la Tierra, ¿no? Entonces, cuando todo parecía que los norteamericanos iban a ser los primeros en mandar a un astronauta al espacio, en abril del año 61 se volvieron a adelantar los soviéticos y mandaron a Yuri Gagarin al espacio, ¿no? Al mes siguiente los norteamericanos mandaron al primer astronauta, Alan Shepard, a hacer un vuelo suborbital, es decir, no llegó a completar una órbita terrestre, pero sí que llegó al espacio porque superó los 100 kilómetros de altitud. Y a los pocos días el presidente Kennedy simplemente con eso dijo que se comprometía a su país, que su país se debería comprometer a poner seres humanos en la Luna antes de que acabara pues la década de los 60, ¿no? Y estamos hablando de abril, mayo, esto fue en mayo del 61, ¿no? O sea, fue realmente un órdago el que lanzó Kennedy cuando, ya digo, ni siquiera habían puesto en órbita a un astronauta, solamente había hecho un vuelo suborbital.
Pues dejamos atrás esa guerra fría entre esas dos potencias y vamos a centrarnos en las misiones Apolo y su vinculación y la vinculación de España en este proyecto. ¿En qué momento fue elegida España para apoyar a las misiones espaciales norteamericanas? ¿Por qué? ¿Por qué España y no Francia o Portugal? ¿Y qué estaciones de seguimiento se construyeron aquí?
Bueno, España era un aliado de los Estados Unidos desde finales de los años 50, ¿no? Aquí vino Eisenhower y se entrevistó con Franco y, bueno, pues, en fin, es justo cuando empezaba la carrera espacial con el lanzamiento del Sputnik, como he dicho antes, ¿no? Entonces, como decía antes, los norteamericanos empezaron a desarrollar el programa Mercury y necesitaban poner una estación de seguimiento en las Islas Canarias, ¿no? Ya, porque las Islas Canarias es por donde pasan las naves una vez que se han lanzado desde Cabo Cañaveral y cruzan el Océano Atlántico, ¿no? Entonces el primer lugar, la primera tierra, por decirlo así, que se encuentra el cohete una vez lanzado, pues son las Islas Canarias, ¿no? Con lo cual era un lugar idílico para poner ahí una primera estación y controlar sobre todo que la fase del lanzamiento, pues había ocurrido sin ningún problema, ¿no? Entonces, como ya digo, por una cuestión geopolítica y geoestratégica, pues los Estados Unidos, que eran de los pocos aliados que tenía España en aquella época, pues le piden al gobierno español que le ceda un terreno en las Islas Canarias para poder ellos instalar una estación de seguimiento del programa Mercury, ¿no? Como esto era un programa civil, ¿no?, por decirlo así, no militar, el gobierno español da el ok y se busca un terreno en cerca de del faro de Maspalomas, en Canarias, ¿no? Y ahí se construye la base de la NASA, ¿no? En uno de los puntos del acuerdo que se firmaron entre el gobierno español y el norteamericano decía que también debería haber personal técnico español, no tanto para manejar la estación, sino para aprender de los norteamericanos, ¿no? Y ahí es donde un poco empieza la historia y la razón de por qué España, sobre todo al principio, ¿no? En el programa Mercury.
Pero no solamente teníamos una base en Maspalomas, sino también que contábamos con otras, ¿no?
Sí, correcto. Después, cuando acabó el programa Mercury, empezó el programa Géminis. También el programa Géminis se siguió desde la estación de la NASA en Maspalomas, pero para el programa Apolo ya era otra cosa. ¿Por qué? Porque hacía falta poner o instalar unas antenas mucho más grandes, en concreto pues de unos 26 metros de diámetro, porque, claro, lógicamente para poder comunicarte a distancias lunares pues necesitas una antena mayor, de mayor potencia. Además, se iban a transmitir muchísimo más datos que en el programa Mercury y el programa Géminis. Se iban a transmitir la voz, la posición de la nave, incluso televisión desde la Luna. En fin, necesitabas tener unos equipos potentes para recibir toda esa información, ¿no? Entonces, como ya existía el precedente de Canarias, los norteamericanos pues lo tuvieron muy fácil y dijeron: oye, pues venga, pues vamos a seguir con esa relación, está yendo muy bien, y vamos a poner otra estación para el programa Apolo mucho más grande. Y esa se decidió que se pusiera aquí en los alrededores de Madrid, en Fresnerías de la Oliva. ¿Por qué? Pues porque querían que estuviera cerca de un aeropuerto internacional e incluso de una base norteamericana como la de Torrejón, ya que, digamos, era bueno, porque si había que mandar piezas de repuesto, técnicos, pues rápidamente llegaban aquí y luego se iban a Fresnerías, ¿no? En un coche rápidamente, en una hora estaban, ¿no? Y luego también necesitaban que la estación estuviera rodeada de montañas dentro de un valle que evitara las interferencias precisamente con esa gran ciudad, ¿no? Con lo cual los valles de la Sierra de Madrid eran perfectos para eso, ¿no? Y por eso un poco se decidió instalar allí en Fresnerías de la Oliva una de las estaciones.
¿Estas dos estaciones siguen en uso?
Sí, bueno, la de Maspalomas sigue en uso, se transfirió al INTA, a nuestra NASA, ¿no? A la NASA española, el INTA, que ahora allí la opera pues para distintos satélites y distintos programas espaciales. Y la estación de Fresnerías, no, la estación de Fresnerías en el año 75 se cerró. Todo el equipamiento se trasladó a la estación de Robledo de Chavela, que está muy cerca, que es una estación que daba apoyo al programa Apolo, pero no era para el programa Apolo, porque es una estación que sobre todo maneja o sigue a sondas, ¿no? Es decir, sondas no tripuladas, sigue máquinas que no llevan astronautas, ¿no? Entonces, bueno, todo lo de Fresnerías se trasladó a Robledo y la estación de Fresnerías se cerró, y luego, después de unos años, se volvió a traspasar al INTA, y el INTA la traspasó, me parece que al Ministerio de Defensa, y ahora, bueno, pues se dedica para labores de información del CNI y esas cosas, ¿no?
Muy bien, pues ya sabemos bastante más de lo que sabíamos en un principio, porque todo esto es muy curioso y creo yo que no todo el mundo pues sabe que también los españoles pues estamos detrás de ese primer alunizaje a la Luna. ¿Qué te parece, Enrique, si ahora intentamos revivir un poco cómo fue ese primer alunizaje tripulado del que se cumplen 50 años, bueno, del que se ha cumplido 50 años este verano, y cuál fue la importancia de pues nuestra contribución en las estaciones españolas?
Bueno, pues muy bien. Como decía, el lanzamiento se puso en Cabo Cañaveral. El lanzamiento del Apolo 11 se produjo en Cabo Cañaveral, cruzó el Océano Atlántico. Ahí enseguida la estación de Maspalomas de la NASA detectó el cohete y confirmó que iba bien, que no había ningún problema en el lanzamiento y que se insertó correctamente en la órbita terrestre, ¿no? Una vez que se comprobaba en la órbita terrestre que la nave y los tripulantes estaban bien, porque lógicamente un lanzamiento es un acto muy violento y puede dañar algo, ¿no? A la nave, lo que sea, y antes de ir a la Luna, pues tienes que volver a comprobar que todo está bien, ¿no? Entonces se comprobó que todo estaba bien y se volvió a encender el cohete para ir hacia la Luna, ¿no? Una vez que llegas a los más o menos a los 16.000 kilómetros de altitud es cuando la estación de Fresnerías empezaba a captar a la nave, ¿no? Y empezó a seguirla. El viaje hacia la Luna tardaba 3-4 días y cuando llegaron a la Luna se inserta en la órbita lunar la nave y una parte de la nave Apolo, que es el módulo de mando y de servicio, se queda orbitando la Luna con Michael Collins dentro, y Neil Armstrong y Buzz Aldrin se pasaron al módulo lunar, se separaron del módulo de mando y iniciaron el descenso a la superficie lunar, ¿no? Todo ese trayecto del descenso también se siguió desde Fresnedilla, ¿no? Porque las otras dos antenas que había en la red, la que estaba en Estados Unidos y luego la que estaba en Australia, pues estaban, digamos, en la cara oculta de la Tierra, ¿no? Con lo cual no tenían esa comunicación directa que sí tenía Fresnedilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues cuando el Águila llegó a la superficie de la Luna y, lógicamente, y Neil Armstrong dijo esa famosa frase de que el Águila aterrizado, ¿no? El Águila aterrizado, pues eso se recibió en Fresnedilla. También es cierto que se recibieron en las otras estaciones de España, de Maspalomas y Robledo, porque también estaban apuntando para allá, pero la principal era la de Fresnedilla, ¿no? Y eso, pues, se recibió, aquí se está diciendo, pues eso, un medio segundo antes que en Houston, porque lógicamente toda esa información que se recibía en Fresnedillas y en Maspalomas, esa se traspasaba a Telefónica, y Telefónica había construido dos estaciones de seguimiento, digamos, de dos estaciones de satélite, de comunicación vía satélite. Se le traspasaba esa información de NASA a Telefónica, y Telefónica la reenviaba a Estados Unidos a través de la estación de Buitrago en Lozoya y de otra estación que había puesto en Maspalomas también. Toda esa información se retransmitía a Estados Unidos vía satélite y de ahí a Houston. Lógicamente el camino inverso, pues también, es decir, si Houston quería hablar con los astronautas, seguía el otro camino, ¿no? Al revés, vamos, quiero decir, el mismo camino al revés. Uh-huh.
Pues bien,
entonces, una vez en la Luna, los astronautas estuvieron viendo, lógicamente, que la nave y todo eso estaba bien, pero enseguida quisieron salir a la superficie, ¿no? El momento de salir a la superficie, ya Fresnedillas, digamos, ya en el horizonte de Fresnedillas y de España, ya se había ocultado la Luna, con lo cual se había perdido esa comunicación directa y ya entró la otra estación que le correspondía porque la Tierra va rotando, que era la de Australia. Uh-huh. Y entonces, bueno, otro de los hitos también importantes de Fresnedillas fue que cuando los astronautas volvieron de la superficie de la Luna a encontrarse con Michael Collins, también esa fase de la misión, que era muy crítica, también se siguió desde Fresnedillas. ¿Por qué era crítica? Pues porque había que encender un motor que nunca se había encendido, que era el motor de la etapa de ascenso del módulo lunar. Y si no se encendía, pues los astronautas iban a quedar allí, ¿no? Bueno, pues ese momento también se siguió desde Fresnedillas.
Pues vemos que realmente la estación de Fresnedillas y demás palomas pues tuvieron su importancia. ¿Qué te parece si ahora nos centramos en la llegada del hombre a la Luna, que bueno, hasta la fecha es el gran hito en la historia de la humanidad? ¿Qué te parece si nos relatas, en tu opinión, qué fue lo que se encontraron los astronautas en nuestro satélite? ¿Qué se averiguó sobre la composición y el origen de la Luna a través de las muestras que se extrajeron? Y esta pregunta pues va un poco sobre también teorías conspirativas. ¿De qué material está hecha realmente la Luna? Si está hueca, si realmente es un satélite con cierta consistencia.
Bueno, la verdad es que bueno, pues averiguaron muchas cosas interesantes de la Luna, ¿no? Gracias al programa Apolo. Por ejemplo, en la misión Apolo 15 se encontró una roca que se llamó la roca del Génesis, que se estima que tiene entre 4.500 y 4.600 millones de años, y fue un hallazgo importante porque esa piedra, esa roca, pues formaba parte de la corteza original de la Luna, ¿no? Y respaldaba una de las teorías que había sobre el origen de nuestro satélite, ¿no? Esa teoría era la de que la Luna es el resultado del choque de una jovencísima Tierra, ¿no?, que se está formando también, y un planetoide del tamaño de Marte, ¿no?, más o menos. Entonces, de los materiales desprendidos productos de esa colisión, pues se formó la Luna, ¿no? Estos restos planetarios provenían en su mayoría de la corteza terrestre y no de su núcleo, ¿no? Por eso la escasa cantidad de hierro que tenía en su composición, ¿no? Uh-huh. Esa roca pues es muy importante, es un testigo directo de los orígenes de la Tierra y de la Luna, y por eso se le puso el nombre de la roca del Génesis, ¿no? la corteza de la composición de la roca es similar a la de la corteza original de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que, por ejemplo, esto fue un descubrimiento pues bastante importante que aclaró muchas teorías sobre la Luna, ¿no?
Sí, y por ejemplo, esas teorías que dicen que había cierta vibración en el satélite y que sí podría estar hueca, y también esas otras teorías sobre la cara oculta de la Luna, ¿qué nos podrías comentar sobre ello?
Bueno, eso al final los astronautas de todas las misiones instalaron una serie de experimentos sobre la superficie, ¿no? En la superficie. También instalaron, por ejemplo, sismómetros, instalaron, por ejemplo, unos espejos, ¿no?, que permitían medir la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿no? Desde la Tierra se lanza un rayo láser hacia esos espejos y viendo cuánto tarda en volver, se puede calcular la distancia, ¿no? Por ejemplo, se averiguó que la Luna se está alejando de nosotros unos 3 centímetros cada año, ¿no? Esto, lógicamente, en fin, no es preocupante porque bueno, van a tardar todavía muchos miles de años hasta que nos afecte realmente, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas también que se averiguó. Se averiguó, por ejemplo, pues que la Luna es un objeto celeste muerto en el sentido de que no tiene actividad sísmica, no tiene un campo magnético porque no tiene un núcleo metálico, el núcleo, vamos. Entonces, uh-huh, se averiguaron muchísimas cosas importantes que resolvieron, digamos, muchas dudas que había entonces, ¿no?
Muy bien, pues sabemos que después de la misión del Apolo 11 hubo más expediciones a la Luna. ¿Qué nos puedes contar sobre ellas y cuándo se decidió que no se volvería más a la Luna?
Bueno, después del Apolo 11 hubo 6 misiones más a la Luna, ¿no? La última fue la del Apolo 17, que ocurrió en diciembre de 1972. En todas estas misiones España siguió dando apoyo a la NASA, ¿no? Incluso después no se volvió a la Luna con misiones tripuladas, pero España siguió trabajando con la NASA en los demás programas espaciales tripulados, como por ejemplo fueron el Skylab, el Apolo Soyuz, el transbordador espacial Shuttle, ¿no? En fin, quiero decir que después del Apolo 11 siguió todo esto un poco más, ¿no? ¿Cuándo se decidió que no se volvería más a ella? Pues durante el programa Apolo, cuando ya los norteamericanos ya habían logrado la gesta, ¿no?, de llegar allí con el Apolo 11 y el Apolo 12, ¿no? Pues esto es un programa costosísimo de dinero, se había invertido... se dice que el programa Apolo costó 25.000 millones de dólares de la época, ¿no? Que más o menos, yo no soy economista, pero más o menos se estima que hoy en día podrían ser unos 180.000 millones de dólares, ¿no? O sea, y algo similar en euros. Entonces era algo muy, muy, muy costoso. Ya se había conseguido el objetivo político, porque realmente se fue a la Luna como una excusa, ¿no?, de para ganar a los soviéticos, y la Luna fue la circunstancia, ¿no? No, si hubiera sido otra cosa, pues hubiera sido otra cosa, pero fue la Luna. Entonces, cuando ya se había cumplido ese objetivo político, se había gastado una cantidad ingente de dinero y, lógicamente, no se quería seguir gastando ese dinero en esto. Además, ese viaje a la Luna, los viajes a la Luna son muy peligrosos porque, de hecho, bueno, pues, por ejemplo, en el Apolo 13 tuvieron un susto grande y que pudo costar la vida a los astronautas, ¿no? Con lo cual, al final, pues cuando se consiguió el objetivo político, después del Apolo 11, el Apolo 12, pues ya decidieron la NASA que ya no tenía sentido seguir gastando esta cantidad de dinero ingente y que ya estaba todo, ya se había demostrado que los norteamericanos eran los que realmente dominaban el espacio, ¿no?
Sí, pero parece que hay a la vista nuevos proyectos de viajes lunares. Por ejemplo, se comenta incluso que será una mujer la próxima astronauta en llegar a la Luna. ¿Qué sabemos de estas futuras misiones que se están contemplando ahora mismo?
Pues sí, los norteamericanos están trabajando en un nuevo programa tripulado hacia la Luna, ¿no?, que lo han llamado Artemisa, ¿no?, que es el nombre griego de la hermana de Apolo, ¿no? Y bueno, quieren enviar allí de nuevo a seres humanos, dicen que a partir del año 2024, ¿no?, es decir, dentro de 5 años. Otra de las cosas que quieren hacer es instalar una estación espacial, pero no para que orbite alrededor de la Tierra, como lo hace ahora la Estación Espacial Internacional, ¿no?, sino para que orbite alrededor de la Luna y que de allí pues se pueda bajar y subir fácilmente a la superficie de la Luna, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto en los próximos años y sobre todo si hay suficiente financiación, ¿no? Porque esto yo creo que es lo más importante. Yo creo que esto es la clave para el éxito de ese programa espacial. Uh-huh. Al final hace falta muchísimo dinero. Y en fin, y vamos a ver si realmente existe ese dinero, porque yo llevo oyendo que se va a volver a la Luna, pues eso, 20 años, 30 años, y bueno, y aquí estamos, ¿no?
Sí, desde luego, una cuestión fundamental es la económica. También se está planteando pues la carrera espacial, pero esta vez dirigida a Marte. También una de las misiones que se ven a la vista es pues cuándo el hombre llegará allí, si es viable crear una colonia humana en Marte. E incluso creo que se baraja la financiación por parte de empresas privadas. Como divulgador astronómico que eres, quería pues preguntarte pues sobre estas cuestiones que seguro a nuestros oyentes les pueden interesar.
Bueno, yo personalmente soy bastante escéptico de que se pueda ir a Marte en los próximos 10, 15 años como se está diciendo ahora, ¿no? La razón principal otra vez más es el dinero, ¿no? Como has comentado antes, la financiación, ¿no? Es decir, son proyectos que requieren de muchísimo dinero y que desde luego hoy en día no hay ni un solo país, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera China, diría yo, para ir a Marte que tenga esa capacidad, ¿no? Ir a Marte tiene que ser un proyecto internacional, ¿no? Que varias naciones se unan, colaboren y pongan el dinero, la infraestructura y bueno, y se desarrolle, ¿no? Pero bueno, el ser un proyecto internacional genera o supondría resolver otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues los derechos de cada parte, ¿no? ¿Quién decide el plan de vuelo, quién decide las tripulaciones, quién va a salir primero, ¿no?, a la superficie, en fin, el tipo de investigación que se va a hacer, en fin, quiero decir, este tipo de proyectos, sin duda, la diplomacia pues será muy necesaria en todo este proceso, ¿no? Y esto es uno de los múltiples problemas que hay que resolver, ¿no? Porque ya digo que viajar a Marte, en fin, si hoy en día ir a la Luna, que ya hemos ido alguna vez, es complicado, pues ir a Marte, en fin, muchísimo más, ¿no? Soy bastante escéptico, pero bueno, al final es mi opinión, quiero decir que cada uno tiene la suya, pero yo llevo oyendo esto por muchos años, ¿no?
Bueno, pero pensando en cómo avanza la tecnología y qué creer es poder, bueno, vamos a pensar que llegaremos, eso sí, cuando igual no lo vemos nosotros, pero
la
seguro...
La tecnología realmente no es un problema, creo yo. El problema es la voluntad y sobre todo que haya dinero, ¿no? Uh-huh. Que es lo que sí que había en el programa Apolo. En el programa Apolo había una voluntad clarísima de ir porque había que ganar a los soviéticos y se puso todo el dinero. Uh-huh. Pero eso hoy en día no existe, entonces hay que buscar otro tipo de variables, ¿no? Para ver si alguien o algún conjunto de países tienen la voluntad clara de ir a Marte, ¿no?
Pues quién sabe,
yo esa voluntad no la veo de momento.
Igual Europa se suma a la carrera espacial, eso nunca se sabe.
Tiene que hacerlo, claro. O sea, no se podría poner encima de la mesa el no participar, uh-huh, en esa aventura por parte de Europa. Se quedaría realmente atrasada, ¿no? Cuando están los Estados Unidos, Rusia y sobre todo China hoy en día, que están, bueno, en fin, incluso los indios están ahí, ¿no? Entonces Europa no se puede permitir el lujo de no jugar ese partido, ¿no?
Pues esperemos que haya voluntad y unión entre las naciones. Para terminar, no quería que se nos pasase la oportunidad de preguntarte por los exoplanetas, aquellos parecidos a la Tierra que teóricamente podrían albergar al ser humano. ¿Cuántos exoplanetas se conocen ya y cuál es el más cercano? Y también quería saber si en tu opinión crees que el hombre podrá alcanzar alguno y colonizarlo.
Exoplanetas ahora mismo confirmados hay unos 4.000, si mal no recuerdo, por parte de la NASA, ¿no? y se estima, o hay, digamos, encima de la mesa otros 4.000 que son candidatos a serlo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos equipos de astrónomos hoy en día que trabajan para confirmar que esos candidatos realmente son exoplanetas, ¿no? En 20 años esto ha avanzado muchísimo. Se descubren exoplanetas ya casi todos los días, ¿no? Y es interesante, pues, porque nos está dando una visión del universo que antes no teníamos, ¿no? ¿El hombre podrá alcanzar a alguno de estos alguna vez? Pues si estamos diciendo que ir a Marte
por eso lo decía.
A ver, esos son ya
palabras mayores.
Sí, que trascienden un poco a nuestra situación actual. Es decir, estos viajes hay que plantearlos ya, obviamente, como un viaje de ida, ¿no? No, las distancias son tan sumamente enormes. El más cercano es uno que está orbitando precisamente la estrella más cercana a la Tierra, ¿no? Pero está, me parece que son cuatro años luz. Es decir, la luz tarda 4 años en ir allí. Lógicamente, una nave no va a ir a la velocidad de la luz porque no tenemos la tecnología, por lo menos hoy en día, claro, ¿no? Esto puede cambiar de aquí a unos años o a unos cientos de años, ¿no? Debería cambiar. Pero hoy en día eso es inviable porque no tenemos la tecnología. Tardaríamos siglos en llegar hasta allí, ¿no? Con lo cual, eso significa, pues, que tendrías que tener una nave lo suficientemente grande para albergar una colonia de humanos, que se puedan reproducir, que los hijos, a su vez, porque vas a tardar tanto tiempo, ¿no? Ya digo, salvo que se encuentre la tecnología, desarrolle una tecnología que permita acortar esos tiempos, ¿no? Algún día, pues, creo que es lo que el ser humano como especie, el Homo sapiens, es lo que debería hacer en el futuro. Es decir, nos hemos dado cuenta que lo más valioso que tiene el Homo sapiens como especie es quizás su código genético, ¿no? Y ese código genético ha desarrollado una especie que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y incluso ha llegado a un estado, a una civilización tecnológicamente avanzada, ¿no? Que incluso ha sido capaz de hacer un viaje interplanetario, ¿no? Por ejemplo, ir a la Luna. Entonces, esto es algo valioso realmente dentro del contexto del universo, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, quizás el mandar nuestro código genético alrededor del universo para que llegue en algún planeta del estilo de la Tierra en algún momento y de ahí vuelva a poder desarrollarse como se ha desarrollado la Tierra, la vida, ¿no? La vida, digamos, del Homo sapiens, pues creo que puede ser una visión a largo plazo de lo que debería hacer el Homo sapiens como especie, ¿no? Que es conservar y difundir su código genético por el universo para que no se pierda esa cosa valiosa de una especie que ha sido capaz de ser consciente de sí misma y del universo, ¿no? Eso no conocemos de momento otra especie que sea capaz o que haya hecho eso, ¿no? Con lo cual le da un valor que habría que preservar, ¿no?
Desde luego, bueno, nos estamos poniendo muy filosóficos. Las dos grandes preguntas de quiénes somos y de dónde venimos, las dos grandes preguntas que quién sabe. Quién sabe si algún día podremos descifrar, pues eso, todos nuestros orígenes y nuestra misión, si es que la tenemos. Muchísimas gracias, Enrique, por este paseo estelar. Y yo creo que ya es el momento de hablar de la exposición que has comisariado para Espacio Fundación Telefónica, titulada De Madrid a la Luna, y que recomendamos a todos nuestros oyentes. Enrique, ¿qué nos vamos a encontrar en esta exposición?
Bueno, pues en esta exposición uno se puede encontrar la historia de la participación española en el programa Apolo, ¿no? La participación española, como he dicho antes, empieza desde el primer momento de la carrera espacial, cuando los norteamericanos y los españoles, pues, trabajan conjuntamente en la estación de Canarias, ¿no? Y digamos, todo ese viaje, ¿no?, hasta el Apolo 17, entre las estaciones de la NASA en España y las de Telefónica, como hemos dicho antes, que hacían de retransmisor, ¿no?, de la información que se recibía en las estaciones de NASA en España hacia Houston, pues toda esa historia se puede ver en el espacio Fundación Telefónica, ¿no? Además, yo quisiera destacar que hay dos documentos históricos importantes, ¿no?, que demuestran esta participación, sobre todo de Telefónica, porque, bueno, es cierto que contamos la historia general con las estaciones de la NASA, pero, bueno, lógicamente, como Telefónica también fue un actor en aquella aventura, pues se está intentando, bueno, pues resaltar ese papel de Telefónica un poquito, ¿no?, dentro del contexto general, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, se pueden ver, por ejemplo, un acta de la Junta del Consejo de Telefónica del año 1960, en donde se especifica que se va a construir una línea telefónica, que se va a instalar un cable de teléfonos para unir la estación de la NASA en la playa de Maspalomas con la central de Telefónica en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Y ese es un documento del año 60, es decir, todavía no se había mandado a Yuri Gagarin al espacio, ¿no? Y el otro documento importante que se puede ver en la exposición es el contrato original que firmó la NASA y Telefónica para el programa Apolo en el año 67, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, en fin, son dos documentos históricos que no se exponen todos los días y que puede ser interesante verlos, ¿no? Y luego, bueno, pues aparte hay maquetas, cohetes, las parches de las misiones, hay réplicas de objetos, certificados de agradecimiento de la NASA a persona española, en fin. Y luego, lógicamente, hay vídeos y fotografías, en fin. Creo que está condensado toda esta historia y se puede hacer uno una idea bastante buena de lo que pasó, ¿no?
Desde luego, pues bueno, recordar a nuestros amigos, muy cerquita del metro Gran Vía, aunque está ahora en obras, también hay otras cercanas como es Tribunal y Callao, y nada, si pasan por ahí, pues qué menos que subir a la segunda planta, ¿verdad?
Correcto, sí, en el espacio Fundación Telefónica, en el edificio de Telefónica de la Gran Vía de Madrid, en segunda planta, entrada gratuita, estará a exposición hasta el 17 de noviembre. Y luego estamos intentando a ver si se puede itinerar por alguna otra ciudad de España, pues para difundir también esta historia en otros lugares de España, ¿no?
Claro que sí. Pues Enrique, un gran placer haber contado contigo esta noche en Radio Círculo. Te deseamos la mejor de las suertes con la exposición y te seguiremos en tu blog, Mr. Goski, que también recomendamos desde aquí a todos nuestros oyentes. Te tengo que preguntar por el nombre, ¿a qué hace referencia el nombre de Mr. Goski?
Bueno, eso fue algo que se me ocurrió cuando lo abrí hace 10 años ya. No pensaba que el blog fuera a durar tanto tiempo, porque hoy en día le hubiera puesto otro nombre, porque, bueno, en fin, es un poco raro, ¿no?, y difícil de pronunciar y esas cosas. Y, bueno, y la razón por la que le puse este nombre hace 10 años fue un poco bueno, hay una leyenda urbana que dice que cuando Neil Armstrong pisó la luna, pues dijo una frase que algo así como "buena suerte, Mr. Goski", ¿no? Entonces, bueno, me hizo gracia, es una leyenda urbana, es decir, no ocurrió realmente eso, pero siempre me ha hecho gracia esa anécdota y me vas a permitir que no cuente el final, que voy a invitar a los oyentes que lo busquen en internet, porque tiene que ver con algo de sexo oral, en fin, bueno, quiero tampoco entrar en detalle.
Pues lo dejamos ahí para que nuestros avezados amigos lo encuentren en las redes. Y nada, desearte la mayor de las suertes, esperamos volver a contar contigo. Y nada, un saludo muy cordial desde Mistérica Radio Secreta. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta el próximo viaje.
Muchas gracias y el placer ha sido mío. Un abrazo para todos.
Patrimonio secreto.
Muy buenas, Pedro, bienvenido a la cuarta temporada de Mistérica Radio Secreta aquí en Radio Círculo. Y es que esta noche estrenamos tu nueva sección titulada Patrimonio secreto. Cuéntanos qué nos vamos a encontrar en ella.
Buenas noches, Belén. Bueno, pues muy contento de estar en esta cuarta temporada. Bueno, pues la cuestión es que viendo los datos de la encuesta que hicimos a comienzos del pasado verano, vimos que muchos amigos que nos siguen viven fuera de Madrid y en muchos países del mundo. Así que he preferido cambiar el ya tradicional y muy querido Madrid secreto por este patrimonio secreto para darnos algunos paseos por lugares de todo el mundo reconocidos por su valor cultural. De hecho, hablaremos de algunos lugares también patrimonio de la humanidad de la UNESCO que guardan también muchos secretos.
Perfecto, Pedro. Pues si te parece, vamos ya con la inauguración de la sección. ¿Qué lugar tienes reservado para este estreno?
Bueno, pues nos vamos a tierras sorianas, a un lugar que sé que tú conoces también, nada más y nada menos que la ermita de San Baudelio de Berlanga. Bueno, como comentaba, nos desplazamos a la localidad de Casillas de Berlanga, cruce de caminos entre las dos Castillas y Aragón. Allí, a finales del siglo XI o comienzos del siglo XII, se erigió esta maravillosa ermita. Pese a ser una construcción pequeña y alejada de grandes núcleos de población, la ermita constituye en sí misma un gran tesoro tanto arquitectónico como pictórico. Fíjate una cosa, Belén, si pensamos en su ubicación y cronología, en terrenos de la Reconquista que pasaban de musulmanes a cristianos y viceversa, y nos fijamos en el arte de su interior, podemos pensar que la ermita contó con fieles de ambos bandos.
Entonces se podría decir que se trata de un lugar de culto que acogió a cristianos y musulmanes, es decir, una ermita por un lado y una mezquita por el otro, ¿verdad?
Bueno, en cierto modo sí, aunque formalmente este lugar ha sido siempre católico, pero las pinturas de su interior nos hablan de artífices cristianos y mozárabes y además, como luego te contaré, hay incluso leyendas que vinculan el lugar con estas dos culturas. Pero esta historia, si te parece, la dejo para luego, pues antes hay que contar algunas cosas sobre el interior de este santuario.
Está bien, pues si te parece, háblanos de quién fue San Baudelio y cuéntanos cómo es esta discreta y pequeña iglesia en su interior y qué podemos ver en ella.
Bueno, pues según los martirologios, que son los textos que recoge la vida de los mártires, San Baudelio fue un diácono y mártir del siglo IV después de Cristo y que sufrió numerosos tormentos a los que afrontó con una fe inquebrantable hasta ser finalmente decapitado por haber rehusado sacrificar a los ídolos y dando prevalencia a su fe en Cristo. Y su advocación en Berlanga no es única, pues existe también devoción a este santo en Castilla y León, La Rioja y Cataluña. Y si te parece, volvemos al templo de Berlanga. Vamos allá. Por una parte, tenemos un espacio central que es el más importante de la ermita y que está cubierto por una estructura que podríamos definir como sustentada por una palmera. O sea, es que si nos fijamos, desde su centro asciende una columna de la que emergen diversos arcos que sujetan la cubierta y por ello tiene la forma de esta planta. De hecho, es una forma arquitectónica muy poco común. No en vano, la palmera es además una planta sagrada tanto para el cristianismo como para el islam. Y esto se comprueba, como comentábamos antes, con los estilos pictóricos que hallamos en el interior. La parte baja, más profana, recuerda algunos motivos orientales, mientras que los frescos altos representan escenas bíblicas. Y tanto la palmera formando una bóveda como el ciclo pictórico de su interior, que ahora comentaremos, han hecho que esta pequeña iglesia haya sido conocida como la Capilla Sixtina de Castilla. Pero hay un problema, es que las pinturas originales ya no se encuentran allí.
Creo que ya sé lo que nos vas a contar ahora. Las pinturas de la ermita de San Baudelio están en el extranjero, ¿no es así?
Efectivamente, las pinturas originales fueron vendidas, tristemente, a Estados Unidos, lo que dio lugar a un litigio que no se ganó del todo y gracias al cual al menos parte de las pinturas de San Baudelio se encuentran hoy en el Museo del Prado. Y este proceso, bueno, pues hay que contar que surgió en un momento delicado entre los años 1922 y 1926. Fíjate, hacía un siglo que la ermita había sufrido la desamortización y había pasado a manos de la vecina localidad de Casillas de Berlanga. En este momento, los americanos aprovecharon la ocasión y ofrecieron a los titulares la cantidad de 65.000 pesetas por retirar los lienzos pintados de las paredes de San Baudelio. Pese a que la operación se llevó a cabo, enseguida saltaron las alarmas y el gobierno español comenzó un juicio para tratar de declarar la venta no válida y así tratar de restituir las pinturas a España. Bueno, pues aquí nos encontramos con 4 años de pleito y finalmente el Tribunal Supremo dictaminó a favor de los americanos, fíjate, por considerar que la iglesia llegaba a muchos años sin culto y que los vecinos de Casillas de Berlanga eran sus legítimos propietarios y podían disponer como quisieran de sus posesiones. Vamos, otro de los terribles episodios de expolio del patrimonio cultural de nuestro país. No obstante, los esfuerzos por recuperar las pinturas prosiguieron y el Museo del Prado Prado consiguió rescatar algunas de las pinturas, no sin ofrecer algo a cambio. Esto fue la iglesia de San Martín de Fuentidueña de Segovia, que fue trasladada piedra a piedra a Estados Unidos.
Bueno, menudo trueque, ¿no?
Eso es. Bueno, pero menos mal que gracias a esta operación, en el año 1957, desembarcaron de nuevo en Madrid algunas de las pinturas murales de San Baudelio. En concreto, 6 piezas, que son La cacería del ciervo, La cacería de las liebres, El soldado o montero, El elefante, El oso y La cortina. Las demás pues están actualmente en el Metropolitan de Nueva York y en los museos de Cincinnati, Boston e Indianápolis.
Desde luego, siempre estamos a vueltas con lo mismo, el expolio de nuestro patrimonio que acaba siendo vendido al mejor postor, ¿no? Una pena. Pero si te parece, háblanos de las pinturas y por qué tienen distintos estilos.
Pues sobre el conjunto de las pinturas y sus diferentes estilos se ha especulado muchísimo. Tal y como comentábamos al principio, parece haber maestros cristianos, ya románicos, que decoran la parte superior del templo y cuyo referente podría ser la iglesia de Santa María de Taúl en Lérida. Sin embargo, las pinturas bajas, fíjate, con escenas de caza, parecen ser de mano mozárabe. Y sea como fuere, el conjunto de pinturas es de un valor inmenso, no solo ya desde el punto de vista cualitativo, sino del significado de síntesis de dos culturas que convivieron en tierras castellanas en el medievo.
Pues si te parece, Pedro, háblanos de las pinturas murales que conservamos, esta vez en el Museo del Prado.
Pues vamos allá, mira. Por una parte tenemos las escenas cinegéticas que comprenden La caza del ciervo y La caza de las liebres, que se complementarían con El halconero del Museo de Cincinnati. La caza del ciervo nos muestra a un ballestero apuntando a este animal para proceder a su caza. Las interpretaciones de esta escena pues son variadas. Las cristianas, que se asemejan al el ciervo al alma, las musulmanas, en las que se quiere ver una similitud con el arte que se produjo en Persia antes de la conquista musulmana, también conocido como arte sasánida, o simplemente ver allí una práctica de caza habitual de la época. Y es que la caza de conejos es también singular, puesto que allí vemos un hombre a caballo que los atrapa con un tridente apoyado por 3 perros. Aquí en esta imagen se ha querido ver la concupiscencia personificada, esto es, las bajas pasiones representadas por la liebre que ha de ser cazada y vencida. Otras fuentes apuntan a costumbres de caza tanto romanas como medievales. Y otras escenas de gran valor son, como no, el guerrero, el elefante y el oso. En el guerrero se ha querido ver a un militar islámico, por ello se le conoce también como el guerrero moro. Pero examinando detenidamente su atuendo, este no dista mucho de los usos y costumbres de la España de la época. Y en cuanto al elefante y al oso, sorprende ver a estos dos animales en un ámbito religioso. Vemos que el autor de las pinturas no conoce bien cómo es su forma, sobre todo la del elefante, al que pinta de una forma, pues la verdad, bastante, bastante extraña. Detrás de estas representaciones podrían estar los Beatos, que son los libros hispanos en los que se comenta el Apocalipsis y en los que se describe el Arca de Noé y los animales que en él viajaron, motivo que también podría aplicarse a la representación del oso, que como hemos comentado es bastante extraña en una iglesia.
Pues sí.
Y la última de las pinturas conservadas en Madrid es La cortina, que bien podría evocar los tapices orientales. En ella podemos ver 12 grandes círculos tangentes en cuyo interior se incluyen águilas explayadas asociadas a Cristo, según el Fisiólogo, que es un texto cristiano que explicaría el significado de los animales, también aplicable al elefante y al oso que hemos visto antes. Y por otra parte, también me gustaría hablar de otra de las pinturas, quizá la más llamativa de todas, que representa a un dromedario. Esto nos habla de nuevo de un elemento exótico, pues se trata de un animal desconocido en la península ibérica en aquella época. De hecho, la representación es casi caricaturesca, diría yo, y está realizada a partir de algún dibujo, seguro que le sirvió como muestra al artífice de esta pintura.
Sí, desde luego las patitas están un poco, poco conseguidas.
Sí, 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 sí.
Pero claro, hay que recordar que no tenían ningún ejemplo
eso
cercano,
es.
Como caballos, por
bueno,
ejemplo.
Y fíjate lo del elefante que comentábamos antes. Pero bueno, para ver a este dromedario, que no camello, porque solo tiene una joroba, tenemos que irnos hasta Nueva York. Y es que allí el Metropolitan Museum tiene una subsede en la esquina noroeste de Manhattan que se llama The Cloisters, y es una especie de edificio neorrománico que contiene joyas de arte medieval de España, Francia, Italia y Alemania. Y es aquí donde se encuentra también el ábside de Fuentidueña, con el que se hizo el trueque para las pinturas del Prado, y es donde se encuentra también este dromedario que acabamos de comentar.
Pues muy bien, Pedro, por lo que cuentas, debemos darnos una vuelta pues por el Museo del Prado y en Estados Unidos por el Metropolitan de Nueva York y los museos de Cincinnati, Boston e Indianapolis para ver estas joyas medievales. Pero antes nos has hablado de una leyenda y todavía no nos la has contado.
Bueno, no me olvidaba, Belén, no me olvidaba. Vamos allá con ello. Esta leyenda nos narra la historia de dos jóvenes de gran pureza de alma, Omar e Ismael, uno musulmán y otro cristiano. Se hallaban los dos bajo una palmera en dos lugares muy remotos y fueron elegidos por su pureza de corazón, el uno para guardar el Cáusar, la fuente del paraíso mahometano, y el otro para custodiar el Grial, situado en Montsalvatge, en un lugar de la Hispania de aquella época. La leyenda nos cuenta cómo ambos fueron capaces de realizar sus tareas divinas para finalmente encontrarse los dos nada más y nada menos que en la ermita de San Baudelio, bajo su gran palmera, en un lugar de culto tanto cristiano como musulmán.
Pues una leyenda que más o menos pues engloba la entidad tan curiosa de esta preciosa ermita de San Baudelio, ¿verdad?
Así es.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por hablarnos de este tesoro que es esta ermita de San Baudelio de Berlanga, aunque haya sufrido pues esa terrible pérdida patrimonial, pero que no debe de coartarnos para visitar tanto la ermita en situ, la que se intuyen pues cómo eran las pinturas murales, cómo eran las patitas, por ejemplo, de este dromedario, como el Museo del Prado, para maravillarnos ante esta joya del arte de estas dos culturas que convivieron en la Hispania medieval. Por último, recordar que si queréis visitar la ermita de San Baudelio, podéis consultar los horarios en la página web de Turismo de Castilla y León, y con esta recomendación nos despedimos. Pedro, muy buenas noches y recuerda que te esperamos la semana que viene con otra joya de tu patrimonio secreto.
Bueno, pues aquí estaremos. Muy buenas noches.
Inauguramos nuestra agenda secreta de esta temporada y, como siempre, comenzamos con una recomendación literaria. ¿Qué título nos traes en esta ocasión, Pedro?
Buenas noches de nuevo, Belén. Pues si te parece, arrancamos con fuerza esta agenda secreta recomendando un libro que seguro que les va a gustar mucho a nuestros oyentes. Y este no es otro que Atlántida, el misterio del continente perdido, de Roberto Pinotti, y que ha sido publicado en la colección Ocultura que dirige Javier Sierra en Ediciones Luciérnaga. Y la verdad es que, pese a tratar uno de esos clásicos del mundo del misterio, que es el continente perdido de la Atlántida, Pinotti hace un ejercicio de reflexión en torno a diferentes disciplinas científicas cuyas investigaciones nos hablan de la posible existencia de un continente que desapareció bajo las aguas del Océano Atlántico. El autor se apoya en ciencias como la geografía, oceanografía, geología, biología, antropología e historia para sustentar la teoría de que el mítico continente existió de verdad. Además, nos obsequia con una traducción de los textos de Platón que parece que todo el mundo cita, pero pocos han leído. Una curiosidad sobre los informes científicos que cita Pinotti es que la mayoría de ellos provienen de investigadores rusos, lo que arroja un punto de vista diferente a todo el análisis de la cuestión.
Perfecto, pero la cuestión, ya que has leído el libro, es... ¿existió o no existió la Atlántida?
Bueno,
desde tu punto de vista, claro.
Aquí creo que me estás pidiendo que me moje, ¿no?
Pues sí.
Pues mira, he de confesar que el tema de la Atlántida me fascinó ya desde muy jovencito. De hecho, tenía algún libro sobre la Atlántida por casa, como los de la editorial Plesa, y siempre he creído que debería existir. Y a la vista de este libro tan fantástico, Atlántida, el misterio del continente perdido, me inclino a pensar que probablemente sí que existió. Otra cosa es que se tratara de una civilización muy superior a la nuestra. Eso sí que no lo creo. Yo creo que debieron estar más avanzados que sus contemporáneos, pero no de una forma exagerada como se ha pretendido. Fíjate, quizá por ejemplo la máquina de antiquitera, este famoso Opart, pues podría incluso haber pertenecido a esa civilización que vivió en la Atlántida y que, bueno, pues nos hablaría eso de una técnica superior a la de su época, pero no, digamos, superior incluso a nosotros.
Uh-huh. Y en el Atlántico, ¿no?
Eso es, yo creo que sí, que está en el Atlántico.
¿Pero de hecho, dónde? Es un misterio.
No se sabe si a lo mejor Madeira, Azores y Canarias a lo mejor fueron unos piquitos altos de esa Atlántida. Pero bueno,
bueno.
Por ahí andaba. De hecho, en el libro se defiende que podría estar sobre todo más cerca de Azores la ubicación de este continente hundido.
Bueno, déjalo, que me parece que estás desvelando demasiado. Pues anotada queda esta referencia, que por supuesto recomendamos a nuestros amigos, y vamos ahora con una nueva entrada de nuestra aplicación web mysterica.net/lugares, que como siempre recomendamos visitar a nuestros amigos, pues allí podréis encontrar un mapa con muchísimos lugares misteriosos geolocalizados. ¿Hasta dónde viajamos en esta ocasión, Pedro?
Bueno, pues hoy contamos con un lugar subido a la aplicación por nuestra amiga Marta Vela, que nos lleva nada más y nada menos que al lago de Bañolas, en la provincia de Gerona, situado justo en el límite entre Francia y España. Desde el punto de vista geológico, está considerado como el conjunto kárstico más extenso de España y alcanza nada menos que los 400 metros de profundidad. Su extensión en la era cuaternaria, época en la que se formó, superaba entre 6 y 8 metros el nivel actual de las aguas. Y su altura sirve como aviso cuando se van a originar terremotos y otros fenómenos sísmicos, ya que el cauce del lago parece ascender sin motivo aparente. Además, posee varias chimeneas naturales en las que se forman grandes remolinos que remueven el fondo, creando así corrientes de lodo. Misteriosamente, se ha llegado a encontrar aquí en el fondo de sus aguas nada más y nada menos que barcos, personas e incluso un avión militar ruso de la Guerra Civil Española. Una de las leyendas que lo rodean tiene que ver con la existencia de un monstruoso reptil gigante semejante al del lago Ness. Bueno, aquí mencionar cuando hablamos de Crowley y ese posible vínculo con el monstruo del lago Ness en Escocia. Bueno, pues esta leyenda que mencionaba se remonta a los tiempos de Carlomagno. Se dice que aprovechando su estancia en la ciudad, el emperador intentó matar al dragón, pero no llegó a conseguirlo. Esto pues le indujo a pedir ayuda a San Emeterio, un monje francés que se acercó al lago y se dispuso a rezar en el frente del gigantesco reptil. El monstruo reaccionó ante los rezos del monje y le siguió hasta la plaza. Esto se interpretó como un milagro de San Emeterio y fue el mismo quien fundó allí el actual monasterio de San Esteban de Bañolas en conmemoración de este hecho. No obstante, se dice que poco tiempo después el monstruo, ya amansado, regresó al lago, donde se cree que aún vive, pero nadie lo ha vuelto a ver.
Pues esa historia me recuerda a la leyenda de la Tarasca, esa dragona a la que amansó Santa Marta en el sur de Francia y que ya nos contaste en la primera temporada en tu sección Madrid Secreto.
Así es, así es.
Bueno, pues con estas recomendaciones nos despedimos. Ya sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocírculo.es, también en mysterica.net o en los audiokioscos de iTunes, iVoox y Google Podcasts, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Además, nos podéis seguir escuchando en Mundo Insólito Radio, en Radio Viajera, en la Radio de la Historia y en Uniradio Jaén, donde también se retransmite el programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega en la parte técnica y en la producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana y nos escuchamos aquí en Radio Círculo, donde todos los jueves de 8 a 9 de la noche tenéis una cita con Mystérica Radio Secreta. ¡Hasta el próximo viaje!